Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Muy buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran. Nuestro programa además se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas los pueden hacer como siempre, los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
En enero del año 2012 se aplicó la Ley de Transparencia en la Universidad de Chile, lo que permitió conocer las rentas de los académicos, académicas, funcionarios y funcionarias, y quedó en evidencia las diferencias injustificadas en las remuneraciones tanto al interior de las facultades como entre las unidades académicas.
Es por ello que el Senado Universitario determinó elaborar un reglamento de remuneraciones del personal de la universidad tendiente a otorgar mayor equidad interna.
Este trabajo comenzó el año 2014 y tras un largo proceso de discusión y análisis realizado por el Senado Universitario en conjunto con la comunidad universitaria, finalmente el jueves 3 de agosto del 2017 la plenaria del Senado Universitario aprobó en su totalidad el reglamento de remuneraciones.
A la fecha, este reglamento espera ser decretado por el rector Ennio Vivaldi. Y para conversar sobre este tema, está con nosotros hoy en el estudio el senador universitario y presidente de la Comisión de Presupuesto, Daniel Burgos. Hola Daniel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Educación en el Aire.
Hola Francisca, buenas tardes.
Bueno, para comenzar queríamos hacer un poco un recorrido histórico de todos los pasos que nos han llevado a tener y contar con este reglamento de remuneraciones. Usted es senador universitario desde el año 2014, o sea, ha estado involucradísimo en todo esto. Cuéntenos un poco cómo comenzó ese proceso hace más de 5 años atrás ya.
Bueno, como bien dijo Bárbara, el proceso originalmente comienza con la publicación de las remuneraciones del personal de la Universidad de Chile, esto a raíz de un requerimiento de transparencia pasiva. Así las cosas, y luego de un largo devenir de carácter jurídico, que llegó hasta la última instancia, la universidad tuvo que publicar sus remuneraciones. Hubo bastante resistencia sobre la materia. Al publicar las remuneraciones, pudimos revisar que existían fuertes asimetrías, tanto internamente en las unidades académicas como también entre unidades académicas, muchas de ellas de carácter injustificable. Así, los senadores de la Corte 10-14 del año 2010 al año 2014 desarrollaron un proyecto de reglamento de remuneraciones que posteriormente pasó a la Corte 2014-2018, en la cual yo compuse. En dicha Corte empezamos a revisar el reglamento y aperturamos gran parte del mismo, que está en un proceso de desarrollo aún, para poder precisarlo y socializarlo con la comunidad. En este sentido, una de las primeras cosas que tuvimos que comprender, y esto es muy importante relevarlo, es cómo se pagan hoy las remuneraciones en la universidad. En la universidad hoy se pagan las remuneraciones sobre la base de una escala de sueldo universitaria que fija el rector con acuerdo del Consejo Universitario, que tiene 25 grados, del grado 1 al grado 25, siendo grado más alto el 1 y el más bajo el 25.
El 1 vendría siendo en este caso el rector.
El rector, uh-huh. El rector de la Universidad de Chile, el grado 1. Así las cosas, este es el base, a la cual se le agregan distintos tipos de asignaciones. Una de ellas es la asignación universitaria complementaria, que es desde 0 a 7 veces el grado 1, es decir, es una cantidad exorbitante de dinero multiplicado sobre una base. Y no importa mi grado, sino que se calcula sobre el grado 1, ni tampoco importa la cantidad de horas que sirvo en la institución. Esto es aproximadamente máximo 8.400.000 pesos. ¿Cómo se determina? No existe una parametrización clara. No existe. Entonces cae en la arbitrariedad y discrecionalidad. Y la otra es la asignación universitaria de productividad, que la pueden otorgar los organismos universitarios que hagan actividades productivas. A grandes rasgos, desarrolla de venta de bienes y servicios. Esto es de 0 a 5 veces el grado 1. Pero yo no tengo que estar participando directamente en la actividad, comillas, productiva, sino que el organismo universitario debe tener ingresos. Así las cosas, estas dos asignaciones, más otras asignaciones de carácter legal, común, o sea, la asignación de título para los profesionales, movilización, colación, en fin, componen nuestro total haberes. Pero estas dos producen profundas asimetrías y discrecionalidades, particularmente porque están fijadas por el jefe de servicio con acuerdo del encargado económico. De esta manera que se produce que no hay una parametrización y tampoco es objetivo su asignación. Gente que cumple igual función puede tener sueldos bastante distintos.
En distintas facultades, sobre todo facultades que en general históricamente se han visto con mayores problemas económicos, es decir, para que lo pongamos en simple, una persona que cumple una determinada función en una facultad puede estar ganando muchísimo más o muchísimo menos que otra que cumple exactamente la misma labor en otra facultad.
Absolutamente. Es una asimetría que se produce entre organismos, pero tanto más preocupante es dentro de iguales organismos universitarios dentro de la misma facultad, personas que tienen la misma cantidad de años, cumplen la misma función, están nombrados en la misma planta, con distintas remuneraciones. También se puede producir. Y esas son situaciones de carácter inaceptable, así lo revisó el Senado Universitario, y por eso tiende a regular parametrizando de manera objetiva para evitar este tipo de arbitrariedades.
Y en ese proceso de socialización que se realizó cuando... Había una primera versión de este reglamento, luego se hizo una socialización con la comunidad universitaria. ¿Cómo fue la relación y el trabajo que se hizo con la comunidad, con los gremios?
Mira, el trabajo fue, yo lo denominaría lindo, porque fue realmente inédito por lo demás, porque movilizó a la comunidad universitaria. Dimos una cantidad de charlas, estoy seguro, en todos los campus de nuestra universidad, inclusive los servicios centrales.
El Liceo Manuel de Salas.
De hecho, a mí me tocó ir al Liceo Manuel de Salas. Y en cada una de las charlas que nosotros dimos, hubo un profundo interés por parte de todos nuestros colegas de querer, de alguna manera, entender cómo se pagan las remuneraciones hoy día y qué estaba planteando el Senado Universitario. ¿Por qué un proceso inédito? Yo no conozco ninguna normativa en el sistema universitario chileno que tenga este proceso de participación. El Senado Universitario de la Universidad de Chile dio un ejemplo de convocar a la comunidad universitaria. Y además hubo una ventanilla abierta a través de los senadores de cada una de las unidades, se pudieron enviar indicaciones y se recibieron un total de 500 indicaciones particulares y 50 indicaciones generales. El proceso fue... Y bueno, y por cierto, muy apoyado por la área de comunicaciones del Senado Universitario, que se desplegó de una manera increíble en infografía, cápsula y además de las charlas que desarrollamos en cada una de las unidades académicas. Muy bienvenidas por lo demás. La gente se sintió muy escuchada y eso se refleja en las indicaciones, porque un número importante de ellas no tiene relación con remuneraciones, sino con gobernanza universitaria, buenas prácticas laborales, salud mental. Y nosotros la mayor cantidad de esas las derivamos en plenaria a las comisiones que corresponden del Senado.
Y en ese sentido, el 18 de octubre, ¿cómo ha catalizado o cómo ha venido a acelerar un poco este proceso? Porque el reglamento, después de todo el proceso en el Senado, estaba dormido, ¿verdad?, a la espera de que el rector Ennio Vivaldi lo decrete finalmente. ¿Cómo el 18 de octubre vino como a revivir esta necesidad tan urgente de contar con un reglamento de remuneraciones?
Como en casi todo ámbito de nuestro país, el 18 de octubre cambian muchas cosas. Y en este aspecto cambian los tiempos. A diferencia de lo que uno creería, las universidades en su primer momento no revisaron la discusión constitucional o la discusión de la crisis sociopolítica en particular desde sus saberes. lo hicieron desde sus asimetrías internas. Y una de las cosas que se puso destacada fueron los problemas de remuneraciones y presupuestarios que tenían internamente las universidades. Y así reaccionó la Universidad de Talca, la Universidad UTEM, la Universidad de Valparaíso y una serie de universidades privadas. Primero, estableciendo mínimos y máximos, esta norma del 10 por. Y por otra parte, estableciendo sueldos mínimos éticos. En ese sentido, la discusión cobra especial importancia porque la Universidad de Chile tiene un proceso que emana desde las bases, con indicaciones desde la comunidad universitaria. La legitimidad de este reglamento es altísima en ese orden de asunto. Entonces, un reglamento que se hizo mancomunado por nuestra comunidad universitaria, ahora viene y entra a regular. ¿Y qué hizo el rector de la universidad antes de su promulgación? Nos remitió una serie de indicaciones que van a precisar el reglamento con el objetivo de adaptar incluso a las nuevas demandas. De hecho, algunas indicaciones están relacionadas con demandas posteriores al 18 de octubre. Se hace del todo relevante preocuparnos de esto, porque además, si uno revisa lo que se analizó en los encuentros locales del encuentro universitario convocado para el nuevo acuerdo social, en efecto, uno de los más relevantes puntos son los temas de las remuneraciones del personal.
Eso fue totalmente transversal en todos los cabildos de académicos, funcionarios, en todas las facultades, en todas las unidades salía este tema. Y por eso también es importante como contar a todos los que nos están escuchando en qué está ahora, precisar un poco este tema de las indicaciones. Cuéntanos un poco en qué está ahora el reglamento de remuneración.
Como tú dices, en los cabildos, yo estuve en tres y fue un tema que realmente ocupó gran parte de la discusión de los temas internos, más allá de que tanto académicas, funcionarias y funcionarios consideran y tienen muy bien puesta la camiseta. Quieren mucho su institución, pero tenemos que modificar, tenemos que cambiar. ¿En qué etapa estamos? Una vez que el Senado despacha el reglamento de remuneraciones al señor rector tiene N cantidad de días según el reglamento interno para proceder a su promulgación. El señor rector lo que hizo fue hacer consultas con los organismos técnicos con el objetivo de revisar factibilidad de implementación. Y eso generó una serie de indicaciones, 15 en total, que el rector ingresó el día 27 de diciembre del 2019 a la mesa del Senado Universitario. La mesa del Senado Universitario las toma, las presenta la plenaria del jueves pasado, el día, no recuerdo exactamente, pero se presentan en esa plenaria y en esa plenaria se desarrolla la discusión para posteriormente pasar a la revisión de cada una de ellas. ¿Qué tiene que hacerse exactamente? Se tiene que aperturar el debate. Para hacer la apertura del debate, en cada indicación se deben obtener un número de 19 votos totales, es decir, la mayoría absoluta de los senadores y senadoras universitarias. Esas indicaciones van, como bien lo dice el rector en su oficio, a precisar y hacer operativo el reglamento. Y están relacionadas con distintos tipos de temáticas, las cuales, a su vez, una vez de que se aperture en esos artículos en específico, se revisarán en la comisión correspondiente, que en este caso es presupuesto y gestión, y luego pasarán al plenario, que es el soberano, para poder aceptar, rechazar o incluso modificar, con el objetivo de hacer un documento que yo voy a denominar 2.0, y posteriormente seguir a la promulgación por parte del señor rector. Por cierto, y esto es sumamente sumamente relevante, va a toma de razón a la Contraloría General de la República el reglamento.
Retrocedamos un poco, por favor. Estamos conversando con el senador universitario Daniel Burgos y a propósito del reglamento de remuneraciones, queríamos saber, precisar también para quienes nos escuchan, ¿qué reglamenta? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
A ver, el reglamento de remuneraciones fija las normas sobre las cuales se van a pagar las remuneraciones del personal. Para esto, lo primero que fija es que el reglamento de remuneraciones tiene una escala única, tanto para el personal de colaboración como para el personal académico. Esa escala única también mantiene los 25 grados y la fija el rector de la universidad con acuerdo del Consejo Universitario. Ahora, ¿cómo se define mi grado para el caso de los académicos por jerarquía? Cada jerarquía, titular, asistente, asociado e instructor, tiene sus respectivos grados. Y para el caso de los del personal de colaboración, corresponde a la planta de nombramiento, vale decir, directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar. Eso determina mi grado y mi grado va a la escala. Posteriormente a eso hay una serie de asignaciones. Asignaciones que son comunes para el personal, tanto para académicos como para funcionarios de colaboración, y asignaciones que son específicas tanto para académicos como para personal de colaboración. Finalmente, existen normas transitorias de implementación del reglamento de remuneraciones. Este reglamento tiene un nivel de complejidad un poco mayor de la forma que actualmente nosotros pagamos las remuneraciones, por ende su implementación también está contemplada en los artículos transitorios en un aspecto de progresión.
Y en ese sentido despejemos algunos mitos, porque una de las preocupaciones es, y para que quede muy claro, el Senado Universitario no va a fijar las remuneraciones, ¿verdad? Como para que quede muy claro, sino que es el órgano encargado de elaborar este reglamento, pero no el que va a fijar las remuneraciones de los funcionarios y de los académicos.
Partiendo con que la escala la define el rector con el consejo, y luego cada asignación se parametriza, ya sea con acuerdo de los consejos de facultad o con sistema central, pero el Senado no fija remuneraciones. Lo que hace es definir normas sobre las cuales se deberán pagar, pero no las fija.
¿Y hay algún límite de mínimo o de máximo en este reglamento de remuneraciones?
El reglamento de remuneraciones revisa un máximo que está dentro de las indicaciones que presentó el señor rector. Uh-huh. Este máximo, el cual el señor rector a la hora de su presentación justificará cuánto será y a qué ascenderá, es ninguna funcionario, funcionaria o académico, académica de nuestra universidad podrá superar ese máximo normalizado a la hora de nombramiento que tenga. En efecto, también existe una remuneración mínima contemplada que está sobre la base de un grado de la escala. Ahora, esa asignación mínima va a depender también del valor que se fije en ese grado la escala.
¿Cuál sería como la importancia que tiene de que se concrete, de que se apruebe este reglamento? ¿Por qué? Sí, hemos repasado algunos puntos, pero ¿por qué es necesario ahora, como se lo preguntamos así, como derechamente, de que se apruebe este reglamento, que exista este reglamento?
De manera súper general hay un tema no menor. La Contraloría General de la República ha establecido en diversos dictámenes que las asignaciones que componen actualmente nuestras remuneraciones, particularmente dos, tienen un problema de constitucionalidad por no establecer el principio de igualdad entre los trabajadores. Y eso es una situación que no es aceptable dentro de una universidad estatal, nacional y pública como la de nosotros. En ese sentido, debemos zanjar ese problema que no es menor. Nos están diciendo que no estamos tratando de igual manera a nuestros trabajadores. Esto obviamente en los casos que se presentaron ante el organismo contralor. He ahí la importancia de fijar de manera objetiva y sin problemas de discrecionalidad el cómo nosotros fijamos las remuneraciones del personal. He ahí la importancia de sacar este reglamento, porque este reglamento provoca una tensión, dado que nuestros colegas revisan asimetrías, como yo les comentaba, fuera de sus unidades, pero algunas tanto más indignantes dentro de sus mismas unidades. Finalmente, también aquí responde a un precepto no menor: ¿qué me pagan por lo que me pagan? Y el qué me pagan por lo que me pagan va relacionado a la justa contraprestación que yo tengo del trabajo.
Y en ese sentido, ¿este reglamento de remuneraciones pudiese ser también un modelo para otras casas de estudio que pueda ser replicable o aplicable en otras universidades también?
Conozco algunos modelos de universidades estatales y son más sencillos. En efecto, son ejecutivos. Vienen desde rectoría o los boards, los directorios correspondientes. Y por cierto, yo creo que más que el producto reglamento, que es el proceso. el proceso de consulta yo creo que puede ser un ejemplo. Está bien, llevamos mucho tiempo, porque el proceso de consulta fue extenso, pero recibir 550 indicaciones y que la comunidad se sintiese escuchada, le otorga una legitimidad que es, sería del todo prudente replicarla en otras casas de estudio estatales.
Uh-huh. ¿Y cómo, ya una vez que se decreta esto, pongámonos en la ficción en la ficción del futura, ¿cómo se implementaría este reglamento? Porque también hay aprensiones en pensar, no sé, se aplica este reglamento y mañana va a cambiar mi sueldo, ¿no? ¿Cómo, qué podríamos decir sobre eso?
Te explico. El reglamento entra en funcionamiento el día 1 de enero del año siguiente a su completa tramitación. Es decir, una vez que la Contraloría General de la República tome razón del reglamento, su funcionamiento pleno empieza el 1 de enero del año siguiente.
Estaríamos en este caso hablando probablemente del 2021.
Que así sea. Uh-huh. Esperemos que así sea, porque tenemos que vivir todo el proceso y finalmente la Contraloría. Pero supongamos que es el 1 de enero del año 2021. En ese minuto se tienen que pasar a los nuevos parámetros todas las remuneraciones de los funcionarios con contrato vigente. Y esa me va a establecer un valor. Si ese valor es menor a lo que yo recibo ahora, sin considerar la asignación universitaria de productividad, se va a dar una asignación de carácter supletorio, que va a
nivelar.
Exactamente. Y si fuese, eso sí es en el caso de que sea mayor, en el caso de que sea menor, se tiene que ajustar a los valores que da la nueva parametrización. Y toda persona que sea nombrada a partir del 1 de enero del año 2021, para cancelar su remuneración, tendrá que pasar por este algoritmo que se define. Esa es la forma de implementación. Ahora, el rector, según el artículo 23 del reglamento 1.0, tiene todas las posibilidades y herramientas administrativas para su mejor implementación.
¿Y cómo se han dado las discusiones dentro del Senado, dentro de las plenarias respecto a este reglamento? Porque el jueves 2 de enero, que se acogieron, o sea, ingresaron las indicaciones de que envió Rectoría, hubo una discusión. No sé si nos puedes comentar cómo se está dando esta discusión en el Senado.
Mire, lo primero que uno puede revisar, y esto es una opinión generalizada, es el sentido de urgencia. El sentido de que esto debemos sacarlo cuanto antes posible. Lo segundo está relacionado con que esto es un punto dentro de un proceso mayor que está relacionado con aspectos presupuestarios generales, paradigmas de distribución presupuestaria. ¿Cómo la universidad distribuye su presupuesto tanto a el sistema central como a las unidades académicas? Lo tercero es que tenemos un tremendo proceso de dos cortes de senadores anteriores. Corresponde, por un tema de oportunidad, de carácter político y también institucional, finalizar bien este proceso y entregarlo para la promulgación correspondiente. Finalmente, es un tema que va más allá del 18 de octubre. En ese sentido, es un tema de compromiso institucional y de las distintas tipos de corte y el sentido de urgencia de que no podemos seguir pagando las remuneraciones como actualmente las estamos pagando.
Bueno, agradecemos al senador Daniel Burgos por habernos acompañado hoy día en el programa y venir a conversar sobre este tema tan sensible, ¿no? Dentro de la comunidad universitaria, que es las remuneraciones y el reglamento de remuneraciones que va a venir a ordenar un poco lo que se está haciendo hoy día, que ya no se puede seguir como en la misma lógica que se ha venido haciendo hasta ahora. Así que le agradecemos. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, así que vamos a estar conversando seguramente cuando esto ya sea...
Lo tendremos aquí más adelante para seguir informando sobre cómo avanza este proceso.
Comprometido desde ya, y muchas gracias, Bárbara y Francisca. Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros continuamos con nuestro programa. Thank you.
Panoramas destacados.
Festival Internacional de Teatro Comunitario en Tepola inicia su edición número 34.
Entre el 16 y el 25 de enero de 2020 se realizará la versión número 34 del Entepola Chile, Los Protagonistas Somos Todos, que reunirá a compañías, colectivos, grupos, docentes y expositores de Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, México, España, Italia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Chile.
Esto será en el anfiteatro de Pudahuel, como de costumbre, ubicado en Teniente Cruz 750, metro Estación Pudahuel, línea 5. La entrada es liberada y a la gorra.
Para revisar la programación completa se puede visitar la web www.fundacionentepola.org o también en el Facebook de la Fundación Entepola.
Hoy estamos celebrando la conformación del segundo Senado Universitario del país, porque se realizaron las votaciones para constituir el Senado de la Universidad de Aysén. La comunidad de esa universidad eligió el viernes 20 de diciembre a sus representantes, 10 académicos, 2 estudiantes y 2 funcionarios, quedando conformado el primer Senado Universitario de la Universidad de Aysén, su órgano normativo triestamental.
Hoy vamos a conversar sobre este hito con el senador de la Universidad de Chile, Gabriel González. Muy bienvenido, Gabriel.
Hola, Francisca. Hola.
Y también tenemos al teléfono al senador electo de la Universidad de Aysén, Sebastián Ibarra, quien es académico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de esa institución. Muy bienvenido y buenas tardes, Sebastián.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, primero que todo queremos felicitarlo porque usted ha sido electo con la más alta mayoría para conformar este primer Senado en la Universidad de Aysén, todo un hito tanto para la región como para Chile también.
Sí, exactamente. Como tú decías, en diciembre, a finales de diciembre tuvimos la elección. Fue una elección con dos vueltas. En el caso de los académicos, estábamos eligiendo 10 senadores del estamento académico. En la primera vuelta quedamos elegidos 3 senadores y en la segunda vuelta se terminaron de elegir los 7 restantes. Fue muy interesante en el sentido de que somos bastante pocos nosotros. Piensa tú que en términos como de académicos que podían ser electos éramos cerca de 32, 35, no recuerdo el número exacto, y de esos salieron electos 10 senadores y senadoras. Así que es un gran hito para esta institución que está recién naciendo, recién formándose, así que es un gran paso en términos de la configuración de los órganos de gobierno de la Universidad de Aysén.
Sí, contextualizando un poco lo que es la Universidad de Aysén, que empieza a funcionar el año 2017, no sé si nos puedes contar un poco cuál es el universo de personas que la componen, ¿cuál es la comunidad universitaria? Si nos puedes comentar un poco.
Sí, mira, ahora exactamente el año 2017 empieza a funcionar en términos de apertura de carreras. Ya venía funcionando desde los años 2016 la instalación de la universidad. Uh-huh. El año 2017 se abren las primeras carreras, son 6 carreras, ¿ya? Del área de las ciencias naturales y tecnología. Ahí tenemos agronomía, forestal e ingeniería civil. Del área de la salud tenemos enfermería y obstetricia, y del área de las ciencias sociales teníamos trabajo social, y este año, año 2020, se abre una nueva carrera, que es la carrera de psicología, ¿ya? Esto ha implicado que la universidad empieza con 10 académicos, ¿ya?, el año 2017, y a partir de ese año se ha ido incrementando la planta académica, hasta ahora tenemos la figura de académicos ordinarios, más o menos 35, 37 académicos, ¿ya? En términos de alumnos, es una universidad también naciente, aproximadamente 310, 315, 20 estudiantes, estudiantes activos, ¿ya? Uh-huh. Y en total, la planta profesional, entiendo que son cerca del orden de los 100 funcionarios, ¿ya? Entonces es una universidad que se ha ido instalando, ha ido creciendo, se ha ido instalando en la región. Uh-huh. Es una región en la cual existen bastantes expectativas respecto a la universidad, respecto al aporte que puede ser la universidad para el desarrollo de la región. Entonces siempre también hay bastantes ojos puestos en el desarrollo de la universidad. Y el tema del Senado tiene que ver precisamente con la consolidación de la institucionalización de la universidad, ¿ya? En los órganos, en el estatuto de la universidad, que se fija en el año 2016, si mal no entiendo, se establece como órgano órgano de gobierno de la universidad el Senado Universitario, y ya estábamos pronto a cumplir los 4 años y todavía no teníamos Senado Universitario, que había sido una demanda que se había planteado no solo desde el cuerpo académico, sino que también desde el cuerpo de los personal de colaboración o funcionarios de la universidad, ¿ya? Y finalmente se logra a finales del año 2019 la instalación de, primero la votación, porque en realidad la instalación está comenzando ahora, post-votación. Entonces es una instancia súper importante, porque hasta el momento el órgano que había estado funcionando de gobierno era el Consejo Superior, ¿ya? Que tiene representantes elegidos por el presidente de la República, representantes del cuerpo académico, que no han sido votados, sino que habían sido electos por la rectoría, ¿ya? Y personas relevantes de la región, ¿ya? Lo que hace, y hasta ese momento, si te fijas, no había una esta mentalidad, ¿ya? En los órganos de gobierno, y lo que posibilita el Senado Universitario es precisamente que no solo los académicos, sino que también funcionarios y estudiantes puedan participar en los órganos de gobierno de la universidad, y por lo tanto se instala como un espacio de discusión académica, pero con la característica de la triestamentalidad. Y eso es muy positivo, de abrir los espacios de participación, abrir los espacios incluso no solo de participación, sino que también de gobierno universitario. Yo creo que esa es la importancia del Senado Universitario para la Universidad de Aysén en esta etapa, entre comillas, de instalación aún de la universidad, pero ya tiene que comenzar la etapa de consolidación de los proyectos institucionales. Y ahí el Senado tiene una muy alta relevancia.
Y justamente estamos aquí en el estudio también con el senador Gabriel González, representante de los estudiantes, y quisiéramos que también él nos complemente esta respuesta y nos ayude a explicar por qué es tan importante que las universidades cuenten con un Senado Universitario, y que también salude y celebre este hito en la Universidad de Aysén.
Sí, bueno, felicitaciones, me acerco al micrófono ya, felicitaciones a todas las personas que pudieron hacer posible que, como decía aquí nuestro académico, ¿cierto?
Sebastián.
Que exista un órgano triestamental que sea capaz de dirigir a una universidad. Yo creo que eso es muy relevante, sobre todo porque viniendo, digamos, del movimiento estudiantil histórico, ¿no? Como una de las grandes demandas es la democratización de la universidad pública. Es que las decisiones sean conjuntas entre estudiantes, trabajadores, académicos y no académicos. Y eso yo creo que es súper importante, sobre todo cuando es solamente un grupo dirigente quien tiene el control de la universidad, uno nota que existen ciertos vicios en esa composición y en la política que también esas universidades emprenden. Yo creo que casos sobran en Chile sobre eso. Varias de esas universidades, por ejemplo, algunas de ellas por lo menos han quebrado, han tenido situaciones de desfalco económico muy relevantes. Y creo que es súper importante y me parece que acierta mucho también incluso en la composición. Nuestro Senado, por ejemplo, tiene 7 estudiantes y 2 funcionarios no académicos, mientras en Aysén hicieron algo más o menos más parejo, ¿no? Como 2 estudiantes y 2 funcionarios. Yo me imagino que eso también tiene que ver con lo que decía Sergio recién, ¿no? Como con la composición de estudiantes, que son cerca de 300. Y me parece que por ahí hay un clavo importante que pegarle, sobre todo en nuestra universidad, y en ese sentido creo que no solo como que Aysén inaugura un camino, sino que también nos enseña, creo yo, modos de integrar, de componer la universidad. Yo creo que es muy importante un Senado Universitario o un órgano triestamental, fuera cual fuera el nombre, ¿no? Que sea capaz, ¿cierto?, de hacer convivir distintas sensibilidades al interior de la universidad y distintas experiencias universitarias, tanto del que estudia como del que trabaja y como del que enseña en alguna medida, ¿no? Y eso solamente es posible en la medida que existe un entendimiento que nos permita avanzar en esa, en direcciones de fortalecer la educación pública, fortalecer también los modos de financiamiento que tenemos, porque los recursos que tienen las universidades siempre son muy limitados, y se hace, creo yo, desde mi punto de vista, mejor ese escenario cuando es la comunidad universitaria, triestamentalmente, quienes deciden hacia dónde se dirigen esos fondos, esos esfuerzos, esos incentivos. A mí me parece que es muy importante eso. Sin embargo, tiene sus reveses también. O sea, los senados, por lo menos el de la universidad nuestra, evidentemente tiene algunos defectos. Todos los órganos lo tienen, ¿no? En mi opinión, es muy lento a veces, ¿no? En mi opinión, tiene muchas trabas burocráticas, difícil de sortear para poder hacer cambios que se están demandando de manera fuerte en la comunidad. Pero también tiene una caja de resonancia que no es menor. O sea, cada vez que existe un problema en la comunidad universitaria, de estudiantes, de trabajadores, de quien sea, donde van a recurrir para manifestar ese descontento, es siempre en las plenarias del Senado Universitario. Y eso siempre hay que aprovecharlo en la medida en que hay que procesar esos conflictos. Institucionalmente, y la movilización social que ocurre dentro de la universidad siempre es muy relevante para poder observar las políticas que hay que ir construyendo.
Hoy, Sebastián, y queríamos preguntarte entonces, ¿cómo se proyecta el trabajo de este primer Senado? ¿Cuáles van a ser las primeras funciones que van a tener, entendiendo que este es un proceso de instalación recién? ¿Y cuáles son sus temas prioritarios también? Si nos puedes contar desde la región.
Mira, yo creo que ahí también Gabriel apunta a un elemento que es súper clave y que tenemos que, entre comillas, a tomar la lección de lo que pasa en la Universidad de Chile. Si bien la Universidad de Chile tiene la tutoría de la Universidad de Aysén, en muchos elementos la estructura de la Universidad de Chile nos aparece como muy muy grande para lo que nosotros somos, ¿cierto? Para las dimensiones de la Universidad de Aysén. Y nosotros también lo tenemos súper claro que eso puede ocurrir para el caso del Senado, ¿ya? Y ahí Gabriel mencionaba un poco una especie de defecto que puede tener el funcionamiento del Senado de la Universidad de Chile, que tiene que ver con la lentitud, ¿ya? Con la burocracia interna que pueda autogenerarse. En ese sentido, la primera tarea que tenemos como Senado de la Universidad de Aysén es darnos nuestra forma de funcionamiento, nuestra estructura y nuestra forma de funcionamiento. Eso no está determinado, ¿ya? Y la primera tarea, por lo tanto, que tenemos que trabajar como senadores y senadoras es precisamente ponernos de acuerdo en la forma en que queremos funcionar, ¿ya? Y ahí, obviamente, tenemos que tener en vista cómo funciona el resto de las instituciones, las experiencias, obviamente, más cercanas que tenemos, la de la Universidad de Chile. También tenemos el caso de la institución que existe en la Universidad de O'Higgins, que no se llama Senado Universitario, pero que tiene funciones similares de normativa, ¿ya? Que ya está funcionando también desde mediados del año pasado, y por lo tanto tenemos que aprender de esas lecciones para poder nosotros darnos una estructura y un modo de funcionamiento que sea eficiente, que sea pertinente a las dimensiones y a las características de nuestra universidad. Yo creo que ese es el primer desafío que tenemos nosotros. Y el segundo desafío, y se conecta con los desafíos institucionales, durante el año 2020 nosotros tenemos la primera etapa de acreditación de la universidad, y eso es fundamental para nosotros, y por lo tanto el Senado tiene que estar muy alineado, no en términos de obedecer los criterios generales, sino que más bien apoyar y desde sus funciones proveer los recursos necesarios y las instancias necesarias para poder trabajar en función de la primera etapa de la acreditación. Es una acreditación intermedia, porque nosotros en el año 2022 tenemos la acreditación oficial, ¿ya? Y ese es un desafío no solo del Senado, es un desafío institucional en el cual el Senado tiene algo que aportar, ¿ya? Y el tercer elemento, diría yo, es cómo hacemos que el Senado sea, como decía Gabriel, una caja de resonancia de lo que está pasando en el entorno social, ¿ya? En lo que está pasando en la sociedad. Nosotros en el año 2019, al igual que la mayor parte de las instituciones de educación superior, tuvimos movilización de los estudiantes, tuvimos paralización, no hemos cerrado los semestres del año 2019, por lo tanto, el Senado tiene que ser también un espacio de diálogo, de resolución de conflictos y de avances en pos del desarrollo de estas tareas que tiene la universidad, ¿ya? De repente nos encontramos, como entre comillas, con un vacío de estructuras que permitan ese diálogo, y yo creo que, si bien no está en el sentido explícito de la función del Senado, sí el Senado puede, yo creo, desde mi posición, creo que debiera asumir un rol importante ahí, de diálogo, de discusión, de orientar también el sentido de la universidad en términos de cómo nos relacionamos con lo que está pasando en nivel de la sociedad y en particular con lo que está pasando en la región de Aysén. Yo creo que esos son, como yo diría, tres desafíos prioritarios para el año 2020 en términos del Senado, ¿ya? Más allá de la función también específica normativa que tiene el Senado en temas de equidad, igualdad de género, por ejemplo, de temas de abuso, etcétera, también es una función ahí súper prioritaria del Senado en términos normativos, ¿ya? Yo creo que eso, entre comillas, podría definir la tarea que vamos a tener para el año 2020.
Yo quisiera agregar solamente una cuestión que me parece que es muy relevante también en los desafíos que tienen los órganos normativos estratégicos de las universidades públicas, sobre todo ahora las que se están armando y también las ya existentes con cierta antigüedad, y tiene que ver con los contrapesos existentes en la interna de la universidad. ¿A qué voy con esto? A que, si bien el Senado Universitario, por ejemplo, puede impulsar una política en la Universidad de Chile, por ejemplo, eso de todas maneras depende de la firma siempre del rector, del ejecutivo, y eso a ratos puede ser muy muy tenso, o puede ser muy fluido según también quien esté, digamos, en el mando. Y esos contrapesos yo también creo que es relevante repensarlo, en el sentido de que las funciones ejecutivas de las universidades públicas queden delimitadas a lo ejecutivo, por cierto, y que las normativas y estratégicas queden también muy delimitadas a los órganos normativos superiores, ¿no? Eso incluso en instituciones, el Senado Universitario nuestro partió el 2006, ya tiene varios años, ¿no? Pero de todas maneras eso sigue muy en tensión. Y me parece a mí que en la medida en que eso no se resuelve, activa ahí una olla de presión que puede terminar con consecuencias que no queremos que termine de esa manera. Entonces yo creo que es importante al menos darle una vuelta también a eso como un desafío. Lo pongo ahí sobre la mesa porque me parece que igual es relevante.
Sí, totalmente. En el caso de la Universidad de Aysén, ahí no solo está la figura de la rectoría, del rector o rectora, en nuestro caso rectora, sino que también está la figura del Consejo Superior. Y entonces yo creo que también ahí se arma una especie de triángulo, claro, de comillas, de donde se distribuye el poder en torno a las decisiones de la universidad. Hay delimitaciones, efectivamente, nuestro Consejo Superior es más bien un órgano de carácter ejecutivo, ¿ya? Y en el caso del Senado, un órgano de carácter normativo, ¿ya? Pero evidentemente esos elementos que en el papel, en los estatutos, aparecen tan claramente definidos como ejecutivo y normativo, tienden a cruzarse y tienden a interseccionar entre ellos y a generar, probablemente, como dice Gabriel, algún tipo de disputas o de roces. Pero yo creo que en la medida en que exista una apertura al diálogo en torno a los objetivos estratégicos de la universidad, yo creo que ese es un punto súper importante. Nosotros estamos en una etapa muy de instalación, muy de poner en marcha el desarrollo de la institución, ¿ya? Nosotros hablábamos de que hay una etapa de entre 2016 y 2019 de instalación de la universidad, y luego ya, y ahí está el desafío del Senado Universitario de contribuir a la etapa de desarrollo y de potenciar el desarrollo de la universidad. Y yo creo que ese es súper importante como rol del Senado, y no acotarse solamente a lo meramente normativo. Yo creo que ahí podría también ser un problema, ya, es decir, que sea como el órgano sobre el cual pasan los reglamentos, etcétera, de la universidad, sino que también que tenga una voz como Senado, como órgano, exacto, relevante del gobierno universitario en pos del desarrollo institucional. Yo creo que eso es súper relevante para el Senado de la Universidad de Aysén.
Bueno, la Universidad de Aysén ha marcado también algunos hitos con respecto a las universidades estatales, por ejemplo, al elegir a su primera rectora mujer de una universidad estatal este año también, Natacha Pino. Entonces, Ajá, y ella también en su programa de campaña abogaba por la instalación y la creación de un Senado universitario.
A finales de mayo, junio del año 2019, nosotros tuvimos la primera elección de candidaturas de rectoría, y efectivamente en uno de los programas, que era el programa de la rectora Natacha Pino, estaba la instalación del Senado universitario como una prioridad, un paso prioritario del desarrollo organizacional e institucional de la Universidad de Aysén. Pero esto no solo tenía que ver, yo les comentaba, con una postura o una posición política respecto al Senado, sino que también tiene que ver con el cumplimiento de nuestros estatutos, ¿ya? Los estatutos señalan que al final es que después de 4 años después de dictados los estatutos, tienen que estar en orden y en funcionamiento todos los órganos de gobierno de la Universidad de Aysén. Y uno de los órganos que faltaba por poner en ejecución y en funcionamiento era precisamente el Senado Universitario. Y para eso teníamos básicamente hasta finales de enero, principios de marzo del año 2020, ¿ya? Entonces la elección del Senado sí tiene que ver con una postura política, pero también tiene que ver con el cumplimiento de los estatutos de la Universidad de Aysén, y en la medida que estamos cumpliendo los estatutos, estamos cumpliendo ciertos criterios mínimos sobre los cuales se instala la Universidad de Aysén. Entonces ahí hay dos elementos que son súper claves, pero efectivamente, claro, la candidatura de la rectora Natacha Pino puso mucho énfasis en la instalación del Senado Universitario como un órgano triestamental que iba a colaborar y a posibilitar el diálogo en la comunidad universitaria.
Y en cierto sentido, el estallido social, ¿cómo lo han vivido en la región de Aysén? ¿Vino en cierto modo a catalizar, a promover aún más que la universidad pueda contar con un Senado Universitario?
Sí, mira, se cruzó con el momento de la elección. En términos más generales, yo diría la situación de la movilización social, el estallido social en la región de Aysén, si bien tiene que ver un poco con la condición de aislamiento y de lejanía de la región, se vive de otra manera a cómo se vive en la ciudad de Santiago o en las principales ciudades del país, ¿ya? Si bien han habido movilizaciones, y sobre todo durante las últimas semanas también se han intensificado las movilizaciones en la ciudad, principalmente en Coyhaique, en términos de la universidad nos pone en tensión, nos dice básicamente la universidad tiene que decir y salir a decir algo respecto a lo que está pasando afuera, ¿ya? Y esa es la primera como tensión que se genera, y a partir de ahí se generan bastantes instancias de diálogo, de debate. Ahora estamos juntos en una escuela de verano que se comienza la próxima semana, donde el tema principal es el tema del proceso constituyente, por ejemplo, ¿ya? Pues hay una tensión y hay una movilización de la universidad en torno a el estallido social. En específico en torno a la elección del Senado, si bien no hubo una relación directa o una referencia directa, nos topamos, por ejemplo, con que los estudiantes estaban paralizados y estaban movilizados y era difícil convocarlos a una elección. Nos parecía a nosotros como académicos que iba a ser posible, por ejemplo, alcanzar los quórum de los estudiantes en la medida que ellos no están tan permanentemente en la universidad. Sin embargo, hubo una buena recepción de los estudiantes, ¿ya? Si bien el quórum no fue excesivamente alto, pero sí hubieron postulaciones de los estudiantes. Entiendo que 4 o 5 postulaciones de estas se eligieron 2 mujeres en particular, ¿ya? Entonces sí hubo una conversación en torno a que el Senado podría ser un espacio en donde canalizar el diálogo en torno a estas problemáticas, que si bien son problemáticas nacionales y generales, también tienen una expresión a nivel regional. Y no solo a nivel regional, sino que también una expresión a nivel de demandas internas de los estudiantes a la institución, que son demandas bien específicas, ¿ya? Entonces, que en algún momento también, a partir de la movilización social, aparecieron estas demandas, se hicieron parte del petitorio de los estudiantes, y posiblemente podría ser un espacio el Senado de discutir y de analizar y de avanzar en muchas de estas demandas que plantearon los estudiantes y las estudiantes en ese momento.
Bueno, Sebastián, queríamos agradecerte este contacto. No sé si quisieras agregar algo antes de despedirnos.
No, simplemente agradecer también a la Universidad de Chile por el la Universidad de Chile también ha jugado un rol súper importante en la instalación del Senado Universitario. Ahora que iniciamos el proceso de elección, recibimos la carta del vicepresidente del Senado Universitario felicitando el inicio del proceso. Una vez que terminamos la elección, también recibimos una carta del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Y al momento en que se estaba discutiendo en la instalación del Senado Universitario, una comisión de la universidad compuesta por funcionarios académicos y estudiantes que viajó al Senado Universitario de la Universidad de Chile. Entonces, agradecer esa apertura, esa colaboración, esa, entre comillas, hermandad entre senados, que ha sido muy, muy, muy fructífera para nosotros, ¿ya? Para nosotros, evidentemente, es una instancia nueva, novedosa, que tenemos, que vamos a ir tanteando cómo se va elaborando, cómo le vamos dando una identidad propia también. Ahí pasa con esto de un poco de querer, entre comillas, la tentación de imitar lo que hace la Universidad de Chile. Y yo creo que también hay que tener una identidad propia, una pertinencia, que el Senado tenga una pertinencia no solo a la Universidad de Aysén, sino que a la región en donde está instalada la Universidad de Aysén. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo de hermandad, de colaboración, pero también un diálogo de queremos una identidad propia de cómo vamos a funcionar y cómo vamos a hacer del Senado un órgano relevante para la Universidad de Aysén. Pero a pesar de esto, se valora y es gratificante el apoyo que se ha tenido desde el órgano de la universidad, desde el Senado Universitario de la Universidad de Chile hacia el Senado de la Universidad de Aysén. Entonces, agradecer esa colaboración.
Bueno, muchas gracias, Sebastián Ibarra, senador universitario electo de la Universidad de Aysén, por haber hoy día conversado con nuestro programa. También agradecemos al senador de la Universidad de Chile, Gabriel González, por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales, Ricardo Ramírez en los controles, César Ramírez en las gráficas, Francisca Babul en la conducción
y Bárbara Fuensalida en la producción y la conducción. Muchas gracias.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.